Buenos días, hermanos. Es bueno de estar de nuevo en la casa del Señor. Esta mañana precisamente vamos a iniciar lo que es una serie por un buen plazo de tiempo. Y la razón por esto es que queremos y deseamos poder analizar una parte, si Dios nos concede vida, tiempo y oportunidad, de analizar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que están establecidas en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, que se llaman el Sermón del Monte. Arrancan con las bienaventuranzas y allí va a haber lo que nosotros creemos, tanto el pastor Mateo y yo, creemos que son de mucho provecho para nuestras vidas. Y no solamente en la dimensión de nuestra moralidad, o sea, nuestra conducta como hijos y pueblo redimido de Dios, pero que formen nuestra perspectiva, nuestra mentalidad como redimido, como un pueblo adquirido por Dios, de vivir en una manera distinta a una sociedad que ahorita pudiéramos observar, no solamente en las noticias, observar en todo lo que es el ambiente de nuestra sociedad, lo que se mira y se llama oscuridad. Y no es coincidencia que el mes de julio tratamos los temas del libro de Éxodo. Y luego, gracias hermanos que apoyaron en la predicación y la enseñanza. También el mes de agosto nos concentramos en el capítulo 6 de Isaías, cuando Isaías vio esa visión de la gloria de Dios descendiendo en el templo. Pero también porque el profeta fue llamado y reconocemos que en ese capítulo de Isaías, él había escuchado que Dios había exclamado y preguntado: ¿y a quién enviaremos? Y viendo esa visión tan grande, Isaías, pues allí viendo la gloria Shekinah de Dios, diciendo: heme aquí, Señor, yo iré, envíame a mí. Y si usted estudia el ministerio de Isaías, él se enfrentó, bueno, pues creo que Isaías fue uno de los profetas que habló muy fuertemente al pueblo de Israel. Les llamó, bueno, voy a decirlo en mi versión, les llamó cabezones, les llamó mulas, tercos, necios, desobedientes. Es más, en el capítulo 1 de Isaías, él le dijo al pueblo: es más, Dios detesta sus celebraciones religiosas. Y el alma de Dios aborrece, note bien, su alma aborrece los sacrificios y todo ese movimiento religioso. Eso es bien fuerte. Es como decir, ¿qué diría Dios de mi religiosidad? ¿Qué diría Dios de mi conducta y mi perspectiva hacia cómo yo me conduzco en la fe? Y el pueblo estaba viviendo en tinieblas. Pero hubo promesa. En efecto, si usted, antes de entrar en el texto, porque esto es importante y amara lo que nosotros vamos a estar leyendo esta mañana, si usted va conmigo rapidito a Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, dice: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea. Eso es importante porque esto va a sentar el contexto que vamos a leer en el libro de Mateo, el ministerio de Jesús en Galilea. Y note bien, siete siglos antes que Jesús llegara aquí al mundo, el profeta Isaías está profetizando de algo que va a acontecer, que vamos a leer en esta mañana. Tierra de paganos. Esa es otra palabra clave, porque hay una tendencia dentro de la religiosidad que nomás nos vamos a juntarnos en el club de los redimidos. Y no queremos nada con el mundo, con el chusma de la oscuridad. Y desde 7 siglos antes, Dios está hablando sobre su intención y su plan redentivo. Y mire, la gloria que se va a manifestar en la oscuridad, en medio del paganismo. ¡Wow! Y mire lo que dice Isaías. En el camino del mar y al otro lado del Jordán, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que viven en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Gloria a Dios por su palabra. La pregunta que nosotros queremos asentar en nuestra mente y corazón sería esta: ¿desea usted ver el reino de Dios? ¿Y qué significa para nuestras vidas el reino de Dios? Gracias por preguntar. Están muy listos ustedes para hacer este tipo de preguntas. Pero esas son las preguntas que vamos a considerar por el próximo año. Y vamos a ir en cámara lenta pidiendo que el Señor nos instruya, nos ayude a cambiar una perspectiva que nosotros tenemos acerca del reino de Dios. Porque para algunos el reino de Dios es un concepto abstracto, un concepto del más allá. Vamos a observar las palabras de Jesús: el reino es para hoy y es venidero. Llegó con la inauguración del Señor Jesucristo en la carne. Amén. Aunque usted no diga amén, yo lo voy a decir. Amén. Pero también se mira y se manifiesta cuando personas depositan su fe en Él. Entonces, lo que vamos a observar aquí en Mateo capítulo 4, versículos 23, nos van a ayudar a contextualizar todo lo que es el Sermón del Monte. Alguien ha dicho, no sé si a usted le gusta el sándwich. Otros estaban quejando conmigo el otro día porque dice: ay, pastor, usted abre el apetito porque siempre menciona algo de comer cuando está predicando. Un comentarista tomó estos pasajes de la Biblia, estos textos que vamos a observar, y lo describió como un sándwich. Y dijo: tienes en un lado, tienes el versículo 23, y el otro lado del pan es el versículo 25. Pero todo el contenido que está allí, la carnita, la lechuga, el tomate, la cebollita, la mostaza, todos los condimentos que usted le quiere poner al sándwich, bueno, eso hace que el pan se pruebe mucho más delicioso. Y cada quien lo prepara a su gusto. Pero estos versículos nos ayudan, otros han dicho que esto encapsula todo lo que es Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 9. Y si usted hace un poco más de observación, usted va a ver que el capítulo 5, 6 y 7 desglosan todas las enseñanzas del reino de Dios que Cristo estaba enseñando, o anunciando, o predicando. Y luego los capítulos 8 y 9 desglosan para nosotros todo lo que es la obra o el ministerio milagroso de sanidad que Jesús hizo en el ministerio de Galilea. ¿Cómo la ve? Resumido, Así de sencillo, ya podemos cerrar nuestras Biblias, cantar un aleluya y irnos a la casa. Pero creo que hay más. Más que el Señor quiere hablar a nuestras vidas y darnos quizás un jalón de oído, o quizás un despertamiento para nuestras vidas, de poder vivir una justicia y santidad y una conducta que es al agrado de Dios. Porque muchos de nosotros vivimos a nuestro estilo del cristianismo y no vivimos el cristianismo como lo definió Jesucristo. Muchos de nosotros queremos vivir la iglesia, la rutina religiosa, pero Jesús dijo, si quieres ser religioso, tienes que hacer estas cosas. Lo que usted define como la religión no es lo mismo que Dios llama religión. Ya lo he mencionado, usted leía Isaías 58. Ellos ayunaban, se daban a la piedad, hacían holocaustos. Ellos sacrificaban, vivían todo lo que es santidad, supuestamente. Y Dios dice, ¿saben qué? Yo aborrezco sus ayunos. Yo aborrezco sus holocaustos. Yo aborrezco. ¿Por qué? Porque se aprovechaban del pobre. No hacían obras de justicia. No practicaban rectitud. Y Dios desea algo más de nuestras vidas que solamente decir, oh, yo creo en Dios y voy a la iglesia. Dios desea algo más que eso. Él desea todo de nosotros. Y esto es lo que Jesús, eso hizo la diferencia. Porque Jesús llegó y empezó a proclamar el reino. Note lo que dice el versículo antes de ir. Yo sé que me estoy durando con esto, pero ya tengo semanas que no predico aquí. Entonces yo me voy a aprovechar un poco. Pero note conmigo capítulo 4 versículo 16 y 17. Y luego Jesús, vamos a leer los textos de ahorita. Pero mire, el pueblo que habitaba en la oscuridad, citando del mismo texto de Isaías capítulo 9 versículos 1 y 2. Mateo lo está citando aquí, 7 siglos después. Y mire lo que dice, perdí la página aquí. Mire lo que dice. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas. La luz ha resplandecido. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, habla que esa luz era la luz de vida. ¿Quién era esa luz? Jesucristo. Pero mire lo que dice el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y note bien, arrepiéntanse. Sabe, mucha gente cree en Dios, pero no son arrepentidos. Mucha gente dice, soy cristiano, pero no se arrepienten, no viven vidas arrepentidos. Ya les he dicho, Warren Wiersbe, el erudito, ha dicho, arrepentimiento quiere decir que estoy viviendo en este estilo de vida de iniquidad, de pecado, de tinieblas, de oscuridad. Y arrepentirse quiere decir soltar eso, dejarlo ir, darse la vuelta y tomar aquello que Dios me ha dado ya, que es la vida eterna. La nueva vida, el nuevo vestir, la nueva manera de vivir, eso es arrepentimiento. Algunos solo dejamos el mal, pero perduramos por el mismo camino de las tinieblas, engañándonos de que ya somos redimidos. Esto es un mensaje totalmente radical que Jesús estaba proclamando. Y mire lo que dice el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y luego entramos al texto en el versículo 23 y encontramos lo siguiente. Jesús recorría todo Galilea enseñando. Ahora vamos a voy a hacer esa pregunta porque no puedo perdurar mucho tiempo en esto, porque lo vamos a ver a través de las próximas semanas. ¿Qué es la diferencia entre predicar o anunciar y enseñar? Una gran diferencia. Aunque hay, a veces en las escrituras se usa similar, sinónimo, pero hay una diferencia. Pero mire lo que dice: Jesús recorría todo Galilea enseñando en las sinagogas. Eso es importante también. En las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. Qué interesante que aquí Mateo usa la palabra el evangelio del reino. Regularmente cuando escuchamos el evangelio, lo escuchamos como el evangelio de Cristo o las buenas nuevas. Pero aquí Mateo está identificando esas buenas nuevas con las buenas nuevas del reino. Y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Note bien, esto es uno muy, 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 una palabra bien clave: su fama. Su fama se extendió por todo Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de todos dolores graves, los endemoniados. Wow. No solamente los que estaban heridos o sufriendo de angustias físicamente, pero aquellos que estaban atados espiritualmente por espíritus demoníacos, los llevaban hacia Jesús. Y luego mire, los epilépticos y los paralíticos, y los sanaba. Gloria a Dios. Note cómo concluye en este breve pero muy profundo síntesis de lo que es y lo que va a venir en los próximos capítulos. Dice: les lo seguían grandes multitudes de Galilea, grandes multitudes, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán, si le pudiéramos poner otra identificación, el Transjordán. El Transjordán, que quiere decir mucho más allí del río de Jordán, al otro lado. Entonces vamos a observar algunas cosas de esta mañana. Tengo tres cosas que nomás quiero asentarle en su mente. Y espero que esto también nos ayude a capturar y saborear. Hermanos, esto se trata de poder saborear las enseñanzas del reino de Dios, aquellas cosas que nos van a ayudar a entender nuestra conducta o nuestra moralidad o nuestra ética, la manera que uno debe de conducirse ya como hijo de Dios, y toca diferentes dimensiones de nuestras vidas. Por ejemplo, algunos de nosotros no sabemos perdonar. Vivimos con resentimientos. Otros de nosotros no sabemos orar. Otros de nosotros no sabemos cómo ejercitar y reconocer el reinado de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque todavía vivimos con una mentalidad perversa, oscura y lleno del ego. Y no hemos aprendido, como dijo Jesús: no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Muchos de nosotros vivimos con: esto es mi voluntad. Y el Señor habla acerca de todos estos temas y muchos más temas que espero que nuestras vidas sean diferentes. Nuestra vida emocional sea diferente, que también podamos experimentar. Como Jesús dijo: ustedes llegarán a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Gracias. Primero, observemos en estos textos el ministerio de Jesús al pueblo que habitaba en la oscuridad. Ya hemos dicho, él citó de Isaías. Sabemos que todo este ministerio empezó después de haber sido tentado por Satanás. Lea los primeros 11 versículos del capítulo 4. ¿Qué pasó? fue llevado por el Espíritu al desierto 40 días y 40 noches y estuvo en ayuno, tuvo hambre. El tentador llegó a él. Algo fascinante de esa parte de la historia es que el Señor, tanto el chamuco como el Señor Jesucristo, usaron la palabra de Dios, uno para engañar y el otro para declarar la verdad divina de Dios. ¿Quiere un modelo para su vida? Aprenda la palabra de Dios. No se deje engañar por sus sentimientos. Ay, pastor, se siente bien la gloria de Dios. Sí, se siente bien. Pero ¿qué dice la palabra? Porque Jesús vino el tentador. Dice, mira, tírate de aquí. O dile a esos panes esas piedras que se hagan pan. Porque está escrito. Y el Señor le dijo, sí, está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre. Pues aviéntate de aquí, de esta montaña y aviéntate y sus ángeles te van a... Porque dice la palabra que le dijo el Señor, escrito está. Es un modelo para la vida del creyente. Ser como el Señor Jesucristo y poder decir las palabras, escrito está. Escrito está. ¿Escrito está qué? Escrito está como Dios desea que yo viva en pureza sexual. Escrito está que Dios desea que yo viva un estilo de mayordomía que va a glorificar a Dios. Un estilo de vida que pone el reino de Dios en prioridad. Mateo 6:33, ¿qué dice? Primero busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Ah? ¿Pero qué hacemos? Hágase mi voluntad. Entonces hay unas prioridades que el Señor está sentando aquí. Sabemos que el Señor en los versículos 12 al 13, Él fue a Capernaum. Mateo nos dice que Él fue a vivir en Capernaum. La diferencia entre Mateo y Marcos, Marcos 1:21, Marcos solo dice que fue a Capernaum. Mateo dice Él fue a habitar en Capernaum. Aquellos de ustedes que tomaron los evangelios sinópticos se van a acordar de esto. El versículo 23 es un sujetalibros para todo lo que viene hasta el capítulo 9, versículo 35. Es el otro sujetalibros. Y todo lo que quedó en medio de esos versículos es desglosa las enseñanzas y el ministerio de sanidad de nuestro Señor Jesucristo en Galilea. En el Transjordán o en Palestina. Sabemos esto, que el ministerio de Jesús cumplió las palabras de Isaías 9, versículos 1 y 2. Lo vemos en el capítulo 4 de Mateo, versículos 14 y 16. ¿Por qué? Porque Él exhibía una vida singular de integridad. Él nos enseñó cómo ser íntegros. Por eso decimos aquí en nuestra lema, camina hacia Jesús conmigo. Cristo es el estandarte de nuestra vida. Cristo, yo deseo ser más como Cristo. Alguien me preguntó, pastor, ¿dónde me quieres llevar como hijo de Dios? Te quiero llevar hacia Jesús. ¿Sí? Te quiero llevar hacia Jesús. Aprende de Él. Sé como Él. Piensa como Él. Condúcete como Él, vive como Él. Vemos también que aquí en el versículo 23 nos deja saber que estos pueblos gentiles, si usted va a observar en el mapa, usted va a observar que era una región bastante grande. Y mire, no voy a tomar mucho tiempo en esto, pero si usted analiza el texto, a ver, ahí está mi luz roja. Todo este círculo... Note bien, todo este círculo incluía el alcance de influencia y la fama que se extendió y más allá, me imagino. Pero es una grande región donde Jesús impactó e influenció haciendo tres cosas: anunciando el reino de Dios, enseñando en las sinagogas y sanando a los enfermos. Tres elementos principales del ministerio de nuestro Señor Jesucristo: anunciando el evangelio, enseñando el reino de Dios y sanando. Todo esto es importante para entender la persona y la obra. Ustedes, los que van a tomar la clase de cristología, wow, ustedes van a deleitarse y van a comer de puro carne, unas costillitas llenas de carne. Ustedes van a saborear la persona y la obra de Jesucristo en las próximas 9 semanas. Yo lo he estado estudiando todo este verano en preparación del Sermón del Monte, y déjeme decirle, delicioso. Si no se apuntó para el Instituto Bíblico, va a tener que esperarse a la próxima clase. Pero esa clase de cristología va a ser muy, 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 muy bonito. Entonces vemos que Jesús recorrió todos estos lugares. Él estaba exhibiendo una vida singular de integridad. Él estaba enseñando, predicando con autoridad en contra de los fariseos. Él sanaba toda clase de enfermedad. Y esa fama se extendió. En este otro próximo pantalla usted va a ver, en el versículo 23, cuando él decía que recorría por toda Galilea enseñando en las sinagogas. Ahora, mire, es bien difícil identificar lo que era y cuándo empezaron las sinagogas. Lo único que se sabe por medio de la historia es que durante el tiempo del exilio, cuando se destruyó el segundo templo, pues los judíos ya no podían ir al templo de Jerusalén. Y luego estaba la diáspora, o estaba el exilio, cuando ellos salieron de su lugar nativo. Entonces ellos se regaron por todo el mundo antiguo. Entonces ellos no podían viajar hacia Jerusalén. ¿So qué hacían? Abrían sinagogas. Y una sinagoga, pues pudiéramos decirlo en forma muy sencilla, cuando éramos un grupito de una hilera así de gente, éramos un grupito que se reunía para estudiar la palabra de Dios y adorar. Y es lo que representaba una sinagoga. En efecto, una sinagoga sencillamente significa el lugar de reunión. Y Jesús entraba, ahora hay un gran discurso y debate, si predicaba o enseñaba en estas sinagogas. Pues yo creo que hacía ambas cosas, honestamente. Voy a dejar que los eruditos se peleen. Porque proclamaba el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero también Jesús enseñaba. Y hay gente que no le gusta la enseñanza, se duermen. No hay nadie aquí como así. Aquí nadie se duerme, todos estamos muy alertos. Y si nota que alguien está dormido, dele un pellizcón en el nombre del Señor. No, no se crea. Pero note bien. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Bueno, la segunda cosa que quiero llamar su atención es que no solamente él andaba en estas sinagogas, pero miren, la segunda cosa es esta: Jesús anunciaba las buenas nuevas del reino. ¿Qué es las buenas nuevas del reino? Okay, he dicho, muchas personas no entienden este uso de la palabra. Para ellos, el reino de los cielos es a donde Dios habita. Es en los cielos, más allá, fuera de lo que yo pueda pensar. Hendrickson, el erudito Hendrickson, dice: en su connotación más amplia, las expresiones del reino de los cielos y el reino de Dios, o simplemente el reino, cuando el contexto deja en claro que se quiere decir el reino de los cielos o de Dios, indican el reino de Dios, su gobierno, su soberanía, reconocido en los corazones y que opera en la vida de su pueblo, efectuando la completa salvación de ellos, su constitución como una iglesia y finalmente como un universo redimido. Ahora, esto es muy amplio. desafortunadamente el tiempo no nos permite desglosar todo. Pero hay cuatro puntos de vista de cómo se interpreta el reino de los cielos. Tiene cuatro, si se pudiera decir, elementos o dimensiones que se aplican. Ninguno de ellos es totalmente correcto y los eruditos han escrito volúmenes y volúmenes de libros, y dentro del cristianismo hay grande debate de lo que es la definición de lo que es el reino de los cielos. ¿Okay? Y podríamos extender este estudio mucho más, pero para nuestra aplicación y nuestro entendimiento, cuando Jesús enseñaba en las sinagogas y anunciaba las buenas noticias del reino, esas buenas noticias las llamamos el Evangelio de Cristo. ¿Está conmigo? Él vino. Por eso Él dijo que el reino de los cielos está cerca. ¿Por qué? Porque en la persona y la obra de Cristo se inauguró el reino de los cielos y se manifestó a los seres humanos. ¿Está conmigo todavía o ya se perdió? Ahí vamos. En la persona y la obra de Jesucristo se inauguró el reino de los cielos y se manifestó a los seres humanos. Eso tiene muchas implicaciones. Y mucha gente ha estado en la iglesia por años y no entiende este concepto. Primero, tenemos que entender que el reino de los cielos tiene implicaciones para el presente. Pablo escribía de eso en Romanos capítulo 14, versículos 13 al 17, hablando de las comidas. Pero finalizando, yendo más allá de la comida. ¿Por qué? Porque al final de todo apuntó a que el reino de los cielos se había establecido en nosotros, los redimidos. Primero tiene una dimensión en el presente. Ahora usted y yo en Cristo Jesús somos ciudadanos del reino de Dios. Amén. Si no sabía eso, sépalo hoy. Usted es ciudadano del reino de Dios. Ahora, el reino de Dios no solamente es en el presente, pero tiene una implicación muy importante para el futuro. Y eso lo vemos claramente cuando Pablo estaba ya presentando que su vida iba a concluir físicamente. Ya lo sabía. Por eso escribió en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 18, hablando que el reino de los cielos estaba listo para haber recibirlo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto, hermanos? Bueno, gracias por preguntar. El reino de Dios, o de los cielos, o el reino, es el gobierno o la soberanía reconocida de Dios. Su reino está, nosotros vivimos en el reino de Dios. Su soberanía, su providencia, no hay ningún, por eso dijo el salmista, Salmo 139, ¿a dónde iré de tu presencia? Puedo ir a lo más alto, a lo más bajo. Él dijo, hasta si yo hiciera mi cama en el infierno, ahí estás tú. ¿Dios está en el infierno? No. Eso es parte de su providencia, su dominio. No está fuera de su control. Segundo, el reino de Dios completa la salvación, es decir, de todas las bendiciones espirituales, como dice Efesios capítulo 1, en Cristo Jesús hemos recibido toda bendición espiritual. Y luego, ¿sí? Eso solamente, no solamente son exclusivas a bendiciones espirituales, sí, Dios puede bendecir con bendiciones materiales, pero eso no es el énfasis. Porque luego entramos en el error del el evangelio de la prosperidad. Bendiciones para el alma y para el cuerpo que resultan cuando Dios es rey en nuestros corazones y se le reconoce y se le obedece como tal. Esas son implicaciones muy importantes. Nuestra obediencia. Cuando hablamos de reinado, hermanos, estamos dando una implicación muy grande. Ese reinado tiene un rey. Y cuando decimos Jesucristo es mi Señor y Salvador, la palabra Señor implica es mi rey, es mi autoridad, es la autoridad máxima de mi vida. Y cuando no cedo a la autoridad de Dios, ¿qué estoy haciendo? Estoy viviendo rebelde en desobediencia. No al pastor ni a la iglesia. Por eso hay hermanos que batallan con autoridad. Batallan en obedecer. No están desobedeciendo a un hombre. Están obedeciendo los principios del rey y su reinado. Por eso, hermano, cuando usted hable conmigo y pida consejería, yo le voy a dar los principios del reino. Y si se enoja conmigo, yo no lo tomo personal. Se está enojando con los principios del rey, quien yo represento. Es todo. Yo me voy a mi casa y yo duermo en paz. Yo quiero que sepa. Yo tengo paz en mi sueño. Dios me permite descansar. Pero cuando usted también, siguiendo y obedeciendo los preceptos del reino de Dios, usted encontrará descanso. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:26, ven a mí todo aquello que está ¿qué? Cansado y trabajado, y yo le daré descanso. Dame tu yugo y te daré el mío. Mucha gente se queda estancado allí. ¿Para qué le voy a dar mi yugo al Señor? Para que Él me dé otro yugo. No tiene sentido, pero el yugo del Señor es livianito. Entonces, tercero, vamos a observar aquí. La tercera cosa que, y para concluir, ¿sí? La tercera cosa que vemos en estos textos es la reacción al mensaje y ministerio de Jesús por la gente. Es interesante ver que la palabra sanidad, yo no lo voy a tratar de pronunciar porque he tratado de pronunciarlo toda la semana en griego y no me sale. Pero sí sé una cosa con toda claridad. Esa palabra en griego para sanidad es la palabra que nosotros sabemos como terapia. Okay. So, en otras palabras, cuando el Señor estaba sanando a la gente, les estaba dando terapia. Pero era una sanidad instante, porque ellos inmediatamente fueron sanos, pero les daba terapia. Yo no soy aquellos ustedes que están envueltos en el aspecto de medicina, me pueden corregir si estoy diciendo una mentira. Pero la medicina es terapia para los enfermos. Y terapia solamente no es tratar tu enfermedad, es tratar tu bienestar. O sea, mucha gente quiere que Dios les sane. Mucha gente trata a Dios como una muleta. ¿Usted conoce qué es la muleta? ¿Sí? Ay, Diosito, te necesito hoy. Dios lo sana, oh, ya no necesito de Dios, ya estoy sano, estoy bien. Se lastiman y corren otra vez a Dios. Dios, necesito. Y usan a Dios como una muleta. Dios no desea tener ese tipo de relación con usted. Dios desea ser todo el centro de su vida. Y a eso es lo que la sanidad implica. Que te está dando terapia. Y te está creando en ti un bienestar físico, mental, social y espiritual. Hay gente que tiene una mentalidad errónea de que Dios solamente quiere tu espiritual y no te importa tu físico. Sí, le importa. ¿Por qué? Porque tú eres su creación. Te ama incondicional. Es más, Dios te amó tanto que dice Juan 3:16 que envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz por ti y por mí, para que todo aquel que creyera, sea de creer, no solamente con la mente, pero creer con el corazón, creer con convicción, no solamente, ay, yo creo en Diosito. Hasta los demonios creen en Diosito y tiemblan. No ha de ser Diosito, ha de ser Dios. Entonces, esa sanidad, y note bien, hermanos, porque esto es importante. Melissa, si quieres pasar, porque aquí yo puedo continuar tomando mucho tiempo. Mira, hermanos, ¿sabe por qué mucha gente no invita a otra gente a la iglesia? ¿Por qué la gente no invita? Mire, yo leo, he repasado los evangelios y continúo. Yo cuando leo los evangelios, toda persona que se encontró con Jesucristo, ¿qué pasó? Tuvieron un cambio de vida. ¿Y luego qué hacían? Recibieron el don del chisme, chismología. No, no se crea. ¿Qué hicieron? Regresaron a sus lugares de donde vinieron y contaron a la gente de las maravillas que Dios había hecho para ellos. Usted nota bien y analice el texto que acabamos de leer. Su fama se difundió. O sea, se regó por donde quiera. Pero usted sabe, los enfermos venían a... Ven aquí, Yeo, ven aquí. Te voy a usar como ejemplo aquí. Dios sana a Yeo esta mañana. ¡Gloria a Dios! Yeo va con Rosa. Rosa, ven acá, te voy a usar como ejemplo también. Rosa va, Yeo conoce a Rosa. ¡Pum! ¿Sabes qué? ¡Cristo me sanó! Yo quiero lo que tú quieres. Rosa va, ven aquí, Maura, te voy a usar como ejemplo. Rosa va con Maura y le dice, ¿sabes qué? Cristo me sanó. ¿Qué está pasando? Hermanos, yo no quiero que esta iglesia se llene con gente que no quiera seguir a Cristo. Ya estoy cansado, hermanos. Estoy cansado de estar rogando, pidiendo. ¿Sabe qué, hermanos? Si usted ama a Cristo, invite a alguien más a que reciban lo que usted tiene. Y la razón que gente no lo hace, porque no han sido transformados. No tienen algo que dar. No tienen una historia. ¿Cuándo es la última vez que usted le habló a alguien de Jesucristo? No me tiene que contestar. ¿Cuándo es la última vez que usted va a estar tan apasionado de decirles lo que Cristo ha hecho en su vida, en su matrimonio, en su salud, en su mente? ¿Cuándo? No me diga cuando vivían los dinosaurios. Sí, gracias, hermanas. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted proclamó el evangelio del reino? ¿Cuándo? ¿Y usted sabe lo que va a pasar? Se va a soltar la fama del nombre de Cristo en New Hope, en Minnesota y el más allá, donde Dios nos envíe como iglesia. Incline su rostro. Padre, no queremos jugar la religión. No deseamos ser participantes de la piedad solamente por vernos religiosos. Quizás esta mañana tú nos estás llamando a una relación más íntima, a vivir como herederos del reino de los cielos, a ser transformados, a pensar diferente a lo que hemos venido pensando. Hemos estado muy cómodos en nuestra religiosidad. Padre, usa nuestras vidas para que el nombre de Cristo sea enaltecido. Usa nuestros matrimonios, nuestras familias, para engrandecer tu reino. Señor, el 15 de septiembre vamos a abrir, a través de este almuerzo de conexión, oportunidad para que nuevos grupos se formen. No queremos cliques, no queremos clubes sociales, queremos grupos pequeños que van a vivir en misión con Jesucristo, engrandecer su nombre, extender su fama a través de nuestras vidas, no de solamente existir en un club. No queremos clubs, queremos discípulos de Jesucristo. Cambia nuestras vidas, cambia nuestra mente. Si hay persona aquí que dice: Señor Jesús, te entrego mi vida hoy, he fallado, he estado jugando con esto, es tiempo, Señor, que tú seas Señor y Salvador de mi vida y transforma mi mente, mi corazón, mi actitud. Todo esto para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús.